8 de la mañana con 13 minutos, iniciamos la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Hoy tenemos el análisis del doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco. También hablaremos de Sublime 24, el programa pionero de industrias creativas en Latinoamérica. Tendremos a las 8:30 una entrevista con el maestro Gabriel Torres Espinosa, presidente de la Asociación Jalisciense de Industrias Creativas, AJIC, y director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Le invitamos a que se quede con nosotros, a que participe a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. ¿Tenemos algunos mensajes pendientes o nos vamos a las portadas?
Rápida, algunos mensajes. Aquí nos dice, por ejemplo, este es un reporte de la señora Sánchez. Dice, desde agosto reporté un hundimiento frente a mi casa y eso cada vez que llueve se hace un charco, se acumulan zancudos. Dice, mi reporte es el número 29886. Van cuatro veces que lo reporta a 0677 y nada, o 070. Espero que me ayuden. Mi casa... está enfrente de mi casa y cada vez son de más. Bueno, le voy a compartir un teléfono, que es un chat de contacto que es más útil. 077 no es un número de reportes, es el 070 de Guadalajara, así que ellos le van a poder atender, pero también a través de la mensajería instantánea. Dice aquí, necesitamos ayuda internacional para frenar la violencia que vive el país. Ya son muchos años y vemos que el gobierno no puede o no quiere arreglarlo. Ya es hora de que nos ayuden para que se elimine este problema que tenemos, que cada día es más. Esto ya es una guerra, dice este comentario. Y otro de los mensajes nos refiere lo siguiente. Saludos desde Texas. Gracias, muy amable. Y una persona pide que no se dé su nombre. Dice, ayer me encontré unos papeles en la ruta del camión 611 a nombre de Ana Lilia Sánchez Ornelas, son del Seguro Social. En caso de que se comuniquen con ustedes, me gustaría que este sea el medio para entregarlos. Bueno, que a través de Radio Metrópolis los recupere Ana Lilia Sánchez Ornelas. Si nos está escuchando alguien que la conoce o ella, hay una persona que tiene sus documentos que encontró en la ruta 611.
Se comunica a través de las líneas telefónicas Teresa Álvarez para decir que nos importa más la seguridad, no los agentes viales. Ojalá que haga algo al respecto Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan, y Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara. Benjamín García, felicito al licenciado Abel Campirano Marín por el comentario. Ojalá que Claudia Sheinbaum cambie la estrategia sobre seguridad, porque si sigue con lo mismo, las cosas serán difíciles. El sábado se verá también el cometa del siglo, es lo que nos informa don Benjamín García. José Márquez, me gustó el comentario del licenciado Abel Campirano Marín. Saludos para todos los que trabajan en Radio Metrópoli. Gabriel Bravo también se comunica para felicitar a Abel Campirano Marín por el análisis de este miércoles. Margarita Vázquez, qué bonita efeméride, los felicito. Me encanta toda la programación de Radio Metrópoli y Margarita, nosotros somos los agradecidos. Le pasamos a Mercedes Altamirano la felicitación por la efeméride musical. José González, está la gente tan sensible que en lugar de llamarles presos, deben decirles personas privadas de la libertad. Sobre todo, bueno, en este caso dice José Luis Ramírez, comparando el gobierno de Díaz Ordaz y los últimos tres gobiernos, prefiero mil veces al de Díaz Ordaz. Bueno, don José Luis, muchas gracias por la llamada. María Eduviges Morales, este mes cumplo 65 años, me apunto a 63, 64 o espero a los del 65. Pues si es este mes, pues ya mejor se espera.
Ya espérese, la convocatoria va a salir y le repito, le voy a dar un incentivo. El programa, el reciente va a dar 3,000 pesos bimestrales, el otro da 6,000.
Ya se espera.
¿Verdad?
Sí, es este mes. 15 días.
Sí, nada.
Antonio Flores, sobre la efeméride, pura realidad con esto de los carteros. Bueno, la efeméride en el contexto de que es el Día Mundial del Correo. María Rentería, Clínica 55 del Seguro Social, tengo 2 meses sin medicamento. S-Timiva con simvastatina. Son los nombres los medicamentos. Te reto a que lo leas así de rápido.
Bueno, ok. Lo pasamos al Seguro Social, Esetimiba y Simvastatina. Bueno, todos los días me llegan así como estos.
Bueno, vámonos a las portadas de Jalisco, lo que el día de hoy destaca la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Focaliza en seguridad en Jalisco y 5 estados.
El Informador.
Harfuch anuncia plan de seguridad nacional.
Milenio Jalisco.
En Guadalajara, mayor fábrica de chips para inteligencia artificial.
Diario NTR Guadalajara.
Aprueban más escoltas para exfuncionarios.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
La Universidad de Guadalajara ampliará su oferta académica, ya que a partir del calendario escolar 2025A contará con la licenciatura en Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara está preparada para recibir este año a España como país invitado de honor y a 857 escritores provenientes de 43 países, informó su directora general Marisol Schultz. El municipio de Zapopan abrió la convocatoria para reclutar personal para la brigada denominada Guardianes Viales. Agilizarán el tráfico y apoyarán a la policía vial en 21 cruceros conflictivos. En próximas semanas se iniciarán las asambleas informativas en las escuelas secundarias públicas de Jalisco para explicar a los padres de familia las reglas de operación de las nuevas becas anunciadas por el gobierno federal a partir del 2025. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que no utilizará su poder de veto para frenar la despenalización del aborto aprobada por el Congreso local, como demandan organizaciones civiles. Con la participación de 350 empresas fabricantes, inició Expo Joya 2024 en Expo Guadalajara. La meta es albergar a más de 15.000 compradores mayoristas del país durante 3 días. Cecilia Márquez acusó de irregularidades a los magistrados del Tribunal Electoral de Jalisco que le retiraron su diputación plurinominal. Afirmó que el fallo fue influenciado por presiones del Partido Movimiento Ciudadano. Operadores de plataformas de transporte como Uber y Didi denuncian el aumento de extorsiones por parte de elementos de la Guardia Nacional en el aeropuerto de Guadalajara. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron en las puertas de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara en contra de la reforma judicial.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Miércoles de escuchar al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, un placer como siempre, bienvenido, muy buenos días y adelante.
Igualmente, muchas gracias y un saludo para todos. El pasado jueves 3 de octubre, el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presentó a quienes integrarán el próximo Gabinete de Salud en el Estado de Jalisco. Una noticia muy bien recibida por la comunidad sanitaria, académica y la sociedad en general. Y no es para menos si consideramos que el próximo secretario de Salud en el Estado de Jalisco, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, es un reconocido médico con especialidad en infectología y estudios de posgrado en investigación, con una amplia experiencia profesional en los ámbitos académico y asistencial. Fue rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y director de los hospitales civiles, a quien además acompaña una gran reputación profesional, lo que le genera las condiciones necesarias para desempeñar de manera excelente su papel. Quien estará acompañado en la dirección de la estructura operativa de la Secretaría de Salud Jalisco por el experimentado médico Hugo Bravo Hernández, quien, por cierto, durante su trayectoria en la Secretaría de Salud, ocupó esta misma posición, así como la de director de Salud Municipal, después de haber sido presidente municipal de Tepatitlán. Por otro lado, el gobernador electo presentó una nueva estructura, conocida como Consejo Asesor de Salud, presidida por el secretario de Salud del Gobierno de la República en el último año del gobierno del presidente Calderón y quien fue el director del Seguro Popular durante aproximadamente 2 años en la misma administración. Me refiero al maestro Salomón Chastorisky, quien será acompañado por la doctora Mercedes Juan López y el doctor José Narro Robles, ambos secretarios de Salud del Gobierno de México durante las administraciones del expresidente Enrique Peña Nieto. La primera también fue diputada federal y secretaria del Consejo de Salubridad General. El segundo, rector de la UNAM, secretario de la misma institución y subsecretario de Organización Sectorial de la Secretaría de Salud, entre otras muchas responsabilidades en ambos casos. Otro espacio en el Consejo lo ocupará el doctor Fernando Petersen Aranguren, actual secretario de Salud de la administración del gobernador Alfaro, exdirector de los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara y ex jefe de división en el Hospital Civil Viejo. Me parece que no exagero al mencionar, como se dice en el deporte, que se trata de un verdadero Dream Team, de un gran equipo para la salud de los jaliscienses, cuya presentación, como mencioné, fue muy bien recibida. Lo que no disminuye el tamaño del reto al que se van a enfrentar, considerando que la salud pública en nuestro país, en nuestro estado, enfrenta un rezago histórico que requiere de un fortalecimiento muy importante, particularmente en el tema del financiamiento. En el contexto de la presentación de un gabinete, hay mensajes que se expresan y otros que se interpretan. Me parece importante resaltar que dentro de lo expresado está el compromiso del gobernador electo, mencionado en su campaña, de mantener el sistema de salud Jalisco independiente de la propuesta nacional del IMSS-Bienestar. De forma interpretativa, podríamos concluir su interés de mantener una cercana relación con la UDG y los hospitales civiles, algo fundamental para la operación del sistema de salud, con el nombramiento de un universitario en la posición de secretario de salud. Lo avanzado durante la administración del gobernador Alfaro, con la incorporación del secretario de salud actual Fernando Petersen al consejo asesor, y la evidente alineación y empatía con las decisiones y acciones implementadas en salud por las administraciones federales previas a las del expresidente López Obrador, al incorporar en el Consejo Asesor en Salud a quienes fueron secretarios de salud en las administraciones de los expresidentes Calderón y Peña Nieto y que han manifestado abiertamente su desacuerdo con las propuestas estructurales del nuevo modelo de Sistema Nacional de Salud implementado por la administración del expresidente López Obrador, que inició con la cancelación del Seguro Popular, la creación y posterior eliminación del INSABI para dar entrada al IMSS-Bienestar, con un concepto basado en un regreso a la centralización de las decisiones en salud, lo que va en contra de la propuesta descentralizadora iniciada por el entonces secretario de Salud Juan Ramón de la Fuente y operada por el subsecretario José Narro durante la administración del expresidente Zedillo, el modelo de Seguro Popular implementado por el doctor Julio Frank en la administración del expresidente Vicente Fox, cuando Mercedes Juan era secretaria del Consejo de Salubridad General, operado por Salomón Chestoriski como director del mismo y como secretario de Salud en la administración de Calderón, y continuado con los secretarios de Salud Mercedes Juan y José Narro, cuando Enrique Peña Nieto ocupó la presidencia de la República. Termino mi comentario reconociendo que el mensaje enviado es valiente y visionario, pero sin duda retador, considerando que son pocas las entidades federativas que se mantienen aisladas del IMSS-Bienestar, lo que independientemente de tensiones políticas, generará la necesidad de identificar fuentes de financiamiento complementarias para la atención de necesidades habituales y extraordinarias ante la posibilidad de que el gobierno federal sienta que ha cumplido con el Estado con las transferencias de recursos previamente pactados, dejando de lado la posibilidad de acceder a recursos adicionales derivados de subejercicios para atender necesidades complementarias. Mi reconocimiento al gobernador Pablo Lemos por la integración del equipo de trabajo que lo acompañará en el tema de su salud en su administración. Aprovecho para manifestar mis mejores deseos de éxito para cada uno de ellos. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Bien, doctor Alfonso Petersen, muchísimas gracias y enhorabuena por el nuevo consejo. Y coincido con usted, el secretario de salud es de los funcionarios del gabinete que tienen que estar más cerca de la población, siempre en comunicación, atentos y al pendiente, así que esperemos que esto sea benéfico para Jalisco.
Bueno, y lo dice una persona, sí, doctor, lo dice una persona además que estuvo en dos ocasiones como secretario de salud y sabe perfectamente los retos que implica estar al frente de este rubro, con las limitaciones económicas a veces, con el asunto de la política también en medio, y bueno, con los retos de enfermedades que a veces les sorprenden, ¿no? Entonces, pues enhorabuena por este análisis respecto a los nombramientos en materia de salud y que sea para bien de Jalisco.
Seguramente que así será, esperemos que se cumpla.
Bien, gracias, doctor.
Muchas gracias y muy buen día para todos.
Gracias, buen día. Hasta luego. Es el doctor Alfonso Petersen Fara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya está listo José Luis Escamilla en la línea telefónica y aprovechamos para preguntarte, José Luis, llaman dos personas que dicen que si sabemos algo de un motín en Puente Grande, ¿hay algún reporte de incidencias en el centro penitenciario o todo está tranquilo?
¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Fíjense que anoche comenzó a circular en redes sociales esta información de un supuesto motín en el complejo carcelario de Puente Grande. Hasta el momento no ha habido ningún tipo de confirmación por parte de las autoridades estatales y de entrada pareciera ser únicamente un tema pues solamente de redes sociales y quizá con un tono de corte político, porque puede ser un reclamo a las autoridades estatales, al partido en el poder y demás, como si fueran los responsables de lo ocurrido. pero hasta el momento no hay más información, de menos oficial, sobre esos hechos, e incluso la información que ha circulado en redes sociales también ha sido bastante somera e imprecisa. Así que no, de momento yo les diría, no hay algún tipo de confirmación oficial ni ninguna fuente que en estos momentos me confirme que hubiera ocurrido algo así anoche en Puente Grande, salvo lo que estuvo circulando en redes sociales y, como les digo, de manera muy corta. Hay otras ocasiones en que la información surge en redes sociales y es abundante, le inunda, y en este caso son solamente algunos mensajes de WhatsApp. De cualquier manera sigo trabajando para tratarlo de confirmar a la brevedad. Y como falso, es otra información que también se dio durante la noche de ayer, compañeros, porque durante la madrugada se reportó que había un incendio en la tienda Walmart de Avenida Patria y Boulevard Royal Country. A 911 llegaron dos llamadas reportando de un incendio en esa tienda. Sin embargo, cuando llegan los bomberos de Zapopan para revisar, se dan cuenta de que estaban llevando a cabo trabajos para retirar un espectacular a las afueras de esta tienda. Una empresa subcontratada por Walmart estaba retirando un anuncio espectacular. Por ahí hubo un chispazo que provoca un conato de incendio, nada aparatoso, nada vistoso. Algún vecino lo vio y lo reportó como un incendio en la tienda Walmart, que afortunadamente pues, no tuvo mayor trascendencia, no ocurrió absolutamente nada de este tema. Por otra parte, comentarles, compañeros, también de lo que ocurrió esta madrugada en una finca localizada en la calle Toribio Ortega, al cruce con Manuel Mena, esto en la colonia Valentín Gómez Farías de Guadalajara. Ahí se dio un reporte de personas lesionadas de bala y cuando llegan las autoridades localizan a cuatro personas agredidas a tiros, dos hombres y dos mujeres con visibles lesiones por de bala. Cuando llegan los paramédicos, confirman que en el lugar una mujer ya había fallecido y posteriormente un hombre que fue trasladado a un puesto de socorros también murió. Así que el saldo de esta agresión es de dos personas muertas y dos más lesionadas. Y también hablemos de lo que ocurrió ayer en el municipio de Tonalá, en la avenida Acueducto y el camino Colimilla, municipio de Tonalá, donde fue localizado el cadáver de una mujer con huellas de violencia, tenía visibles impactos de arma de fuego, en un caso que es investigado bajo protocolo de feminicidio. Por lo pronto es mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, gracias por la información y la aclaración, además de este asunto que ha estado generando preocupación en los escuchas y quien nos está acompañando esta mañana. Ahí está el dato, no hay nada confirmado, entonces creo que no debemos preocuparnos, estar atentos a cualquier información. Recuerde, lo que se notifica por canales oficiales y además por medios formales como es este, es lo que hay que tomar en cuenta para poder estar bien informados. Así que gracias a José Luis por este reporte en materia de seguridad.
Gracias, José Luis. Tenemos más participación del auditorio. Enseguida el enlace con José Luis Jiménez Castro. Y le hemos adelantado que tendremos una entrevista con el maestro Gabriel Torres de la Universidad de Guadalajara. Pablo Luna Lizardi dice, felicito a Mercedes por la efeméride. Le faltó la canción de los Predis, perdóname la letra. Isabel Trejo, de la colonia Infonavit Independencia, calle Sierra de Tecuán, número 2121, edificio Tequila, interior 1, al cruce con Monte Coli, se robaron la tapa de alcantarilla del drenaje profundo, deja el número de reporte, porque hasta estos momentos no ha sido atendido, 1146-6100. Dice Carmen Huervo Vázquez, de la clínica 89, que su prima tiene problemas de vesícula, va al Seguro Social con mucho dolor y solo se lo calman. Hoy fue otra vez, no sabemos francamente qué hacer, estamos desesperados y es otro ejemplo de cuando, digamos, el ciudadano no tiene garantizado su acceso a la salud, al menos no al alivio de su enfermedad o su problema de emergencia. Le turnamos de cualquier forma, Víctor, esta llamada al personal del Seguro Social, de Comunicación Social, a quien le agradecemos que siempre esté atento a la participación del público. Y nos vamos a la línea telefónica con José Luis Jiménez Castro. José Luis, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mañana nublada aquí en la zona metropolitana. Fíjate que desafortunadamente hay una mujer muerta, atropellada, allá en el cruce de Arcos de Zapopan y la carretera de Sistán, una mujer de los 30 años o tal vez más joven, al parecer iba a atravesar, la atropella una camioneta, creo que será la fuga, pero pues esta chica fallece ahí en el punto, lo que está generando además problemas importantes a la vialidad. Otro punto que también esta mañana nos está reportando como caótico total, es lo que ya comentábamos desde anoche, los semáforos los colocaron ahí en Periférico y Avenida Inglaterra, y vieran qué caos está generando esta mañana. Ahorita, por ahí, un conocido que pasó por ahí dice que pues estaba mejor sin semáforos o que mejor los vengan a sincronizar porque está complicadísimo Periférico y Avenida Inglaterra y en Zapopan, para poder pasar ahí por el puente. Y también en el choque de Avenida Chapultepec y Vidrio, un camión de estos que abastece un Oxxo se estacionó, llegó otro vehículo y ¡pum! Se impactó, generando dos lesionados leves, pero sí el cierre total a la circulación de Avenida Chapultepec y Vidrio. Esto ya ocurrió hace ratísimo. Tengo entendido que todavía permanecen ahí los vehículos, pero al parecer ya los movieron. Y otro incidente, un autobús se quedó detenido, al parecer le pegó otro vehículo, pero se quedó detenido en plena avenida López Mateo Sur, casi llegando al periférico. Ahí está la mitad, no hay un solo celote, no hay una sola torita, no hay una sola patrulla de tránsito, y está generando muchos problemas de vialidad de ingreso a Guadalajara, es decir, de allá de Tlajomulco hacia Guadalajara. Reitero, es avenida López Mateo Sur, casi llegando al periférico, donde está ese autobús detenido. Al parecer, reitero, hubo problemas con otro vehículo. Y nada más para concluir, bueno, ayer platicamos con el padre Toño, al que le mandamos un abrazo, el vocero del arzobispado de Guadalajara. ¿Sabe usted que a partir de hoy comienzan prácticamente los protocolos de la llevada de la Virgen a la Basílica de Zapopan? Hoy ya, ayer fue el último día que la Virgen estuvo en los templos, visitó 180 y tantos templos. Ayer fue el último, hoy ya tiene que estar en la Catedral Metropolitana la Virgen de Zapopan. Se viene 9, 10, 11 por la tarde, se viene la misa de patrocinio ahí en el Cultural Cabañas, o en la explanada. Y bueno, el domingo, el sábado, se lleva a cabo justamente la romería. Entonces ya hoy la Virgen de Zapopan tendrá que estar en la Catedral Metropolitana. Ayer platicamos con el padre Antonio Gutiérrez Montaño sobre la ruta que llevará nuevamente la Virgen de Zapopan de regreso a su basílica. Es importante que usted lo sepa, sea o no mariano, sea usted o no católico, porque la Virgen de Zapopan estará yéndose por la misma ruta que ya lleva varios años, es decir, Avenida Vallarta y Avenida América. Escuchemos al padre Toño lo que nos comentó.
Para tomar por la calle de Alcalde, 16 de septiembre, giramos a mano derecha, uh-huh, hacia el poniente para tomar Vallarta, toda Vallarta hasta Avenida Américas. Uh-huh. En Avenida Américas damos vuelta a la derecha hacia el norte para llegar toda Avenida Américas, así, bueno, con sus curvitas que existen y con la calle que se hace angosta ahí en Montevideo, uh-huh, para subir a Zapopan, hasta los arcos de Zapopan.
Padre, a pesar de que son más kilómetros que los habituales por Avenida Alcalde, ¿es más rápida la romería por esta nueva ruta?
No, es más cómoda, la vamos llamando así, porque son más espacios más amplios, uh-huh, en donde la gente puede transitar. Pero no, diríamos que se retrasa un poco. Uh-huh. Ordinariamente, por Ávila Camacho, cuando llegábamos por Ávila Camacho, uh-huh, la misa no pasaba de ser a las 11 de la mañana. Uh-huh. Ahora ya se lleva a cabo de las 11:30 de la mañana en adelante, la misa de bienvenida, ahí en el atrio de la Basílica de Zapopan.
Sí, duramos más tiempo. Bueno, pues ahí está lo que comenta el padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del arzobispado de Guadalajara. 31 años de platicaba que lleva ya como vocero del arzobispado, pues vaya que si se la sabe de todas en esto de la llevada de la Virgen. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, ahí está el recorrido para los interesados en participar de la romería, la ruta antigua, de hecho, la de la Avenida Las Américas, que luego se cambió alcalde y finalmente regresó a sus orígenes con el paseo alcalde y el tren ligero. Gracias, Huicho.
Hasta luego, Víctor. Gracias.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro. Hacemos una pausa, regresamos con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, pues se presentó ya el programa de Sublime 24. Este es un proyecto que es pionero para promover las industrias creativas en Latinoamérica. Hoy tenemos en línea telefónica y le agradecemos que tome la llamada a Radio Metrópoli al maestro Gabriel Torres Espinosa, presidente de la Asociación Jalisciense de Industrias Creativas y director del Sistema Universitario de Radio y Televisión y Cinematografía de la UDG. Maestro, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarlo.
Buenos días y buenos días al auditorio de Metrópoli. Pues efectivamente el Festival Sublime, que es el nombre que lleva este festival que reúne a las industrias creativas digitales, porque hay otro tipo de industrias, pero nosotros nos circunscribimos a las industrias creativas digitales que se reúnen en Jalisco. Esta es su sexta edición de este espacio donde se se le da espacio al talento, a los expertos, a los emprendedores que exploran las tendencias emergentes y los avances de innovación en la creación de contenidos digitales. Esta sexta edición de Sublime se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de octubre en el Centro Cultural Universitario. Para ubicar mejor a la audiencia, es el Centro Cultural está enfrente del CUCEA en Los Belenes, a un lado de la Biblioteca Pública Juan José Arreola. Ahí, durante los días 14, 15 y 16 de octubre, se darán aproximadamente 45 expertos que vienen de diversas latitudes del mundo, de estudios, de empresas, de industrias creativas, que vienen a Guadalajara a reunirse con el talento local, con los talleres instalados aquí, con los estudios creativos de Jalisco y con los creativos, también con los estudiantes, con las mujeres y hombres que están en formación creativa dentro de las universidades públicas y privadas del estado, para hablar sobre innovación, negocios, animación, gaming, efectos visuales, cine digital, es decir, para hablar de la creación de contenidos creativos.
Sí.
Y en esta edición tenemos dos actividades, digamos, que se están realizando como un adicional a lo que hemos hecho en ediciones anteriores. Primero es el taller de producción virtual impartido por Carlos Vincis, este experto en efectos visuales, que tiene un estudio fundado precisamente por George Lucas. Y tenemos también una nueva sección dedicada a la exhibición de cortometrajes y películas que utilizan la inteligencia artificial. Aquí vamos a ofrecer una oportunidad para mostrar trabajos de vanguardia generados con inteligencia artificial generativa, y además un espacio para abordar las implicaciones éticas y creativas. Estos tres días de evento van a ofrecer 50 horas de contenidos con la participación de más o menos 45 expertos que estarán en charlas, en workshops, en masterclass, en exhibiciones y en proyecciones. Y bueno, pues esta edición de Sublime se realiza gracias al auspicio de la Universidad de Guadalajara y del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, del CUETCIJAL. ¿Por qué hablamos de inteligencia artificial? Bueno, porque hoy estas herramientas están cambiando el mercado, nos pueden ayudar a la mejora de la creación, a la distribución y consumo de contenidos. Nos pueden ayudar a la creación de guiones, de películas, de artículos de noticia, de música, de imágenes, de pies de foto, de animaciones y de contenidos de realidad virtual, a la vez que también permiten mejorar los flujos de trabajo y analizar los datos que tiene la audiencia del consumo. De forma que también estas herramientas de inteligencia artificial hoy plantean retos y plantean desafíos y problemas y debates, como el control de la calidad, como los derechos de autor, que se discute muy fuerte en Estados Unidos, como la privacidad y la monopolización del mercado. De todo esto vamos a hablar los días 14, 15 y 16 en el Centro Cultural. La entrada es absolutamente gratis. Sublime no es un negocio, no hay que pagar por el café, no hay que pagar por la entrada. Se realiza gracias al auspicio de la Universidad de Guadalajara y del CUETCIJAL, que por primera vez, además, lo recalco, pues este evento, que va en su sexta edición, es la primera vez que Ciudad Creativa y Digital no lo apoya por alguna razón, pero el rector de la universidad y el director de CUETCIJAL decidieron que era muy importante que esta iniciativa de Jaliscienses, es un evento que nació en Jalisco, que se desarrolló por la propia industria a través de un proceso participativo, del cual nos sentimos muy orgullosos en Jalisco, y pues hemos encontrado ahora nuevos auspiciantes para seguir adelante con esta iniciativa.
Claro, y es que se ha concentrado la discusión de la inteligencia artificial en lo negativo, ¿no? Que si quita trabajos, que si desplaza a personas, que si va a invadir, por ejemplo, las materias de la defensa y la guerra entre países, la guerra cibernética, pero no hemos dejado de lado la parte de la creatividad y de la facilidad de los procesos, ¿no? Que se pueden generar con esta inteligencia artificial, que bien aprovechada y bien desarrollada puede inclusive traernos nuevas perspectivas en materia de generación de contenidos.
Es correcto, sí, queremos hablar de la inteligencia artificial como herramienta, también de los debates éticos que hay en torno a ello. Lo decía en la rueda de prensa que dimos hace un par de días, el presidente de Canietti, Roger, decía, bueno, efectivamente algunos empleos se pierden, pero otros se ganan. Es decir, ahora se van a ocupar programadores, diseñadores 3D, animadores digitales, es decir, algunas cosas cambian, como cambió la aritmética, las cuentas, por ejemplo, cuando se creó la calculadora científica y luego los paquetes y las hojas de cálculo a través de la computadora, hoy las herramientas de inteligencia artificial. Yo creo que las herramientas tienen un buen uso y eventualmente tienen también un mal uso. En el Internet hay cosas mucho muy positivas, hay una cantidad de información impresionante, hay la capacidad de ser autodidacta en el conocimiento a través de del acceso a la red, pero también hay cosas muy negativas. Entonces, pues las herramientas dependen de cómo se usen. Nosotros pretendemos hablar estos tres días, 14, 15 y 16 de octubre, de cómo usar las herramientas en sentido creativo para mejorar la producción, para apoyar y alentar a los estudios locales, el talento local, pero también para estar a la vanguardia, porque es algo que llegó para quedarse. Más allá de los debates que haya al respecto, es una herramienta que llegó para quedarse, lo sepamos o no. Cuando nos tomamos una selfie desde el celular y hay un enfoque automático, ahí hay un algoritmo, ahí hay una herramienta de inteligencia artificial actuando. Entonces, en realidad venimos utilizando las herramientas de la inteligencia artificial, lo sepamos o no, desde hace tiempo. Yo creo que llegaron para quedarse, lo mejor es atenderlo y entenderlo para poderlo usarlo de la manera más correcta. Y en una ciudad que se ha definido como creativa, que tiene un centro cultural, que tiene un conjunto de artes escénicas, que organiza la feria del libro más importante de habla hispana en el mundo, un festival de cine y una serie de actividades, bueno, a este circuito de eventos creativos se suma desde hace 6 años Sublime Jalisco, un evento 100% de la industria jalisciense.
Sí, el 14 de octubre estaba revisando, por ejemplo, la masterclass que será a las 4 de la tarde, la inteligencia artificial contra el artista, de Freddy Chávez, Cávez, en donde pues se tendrá que debatir ampliamente, inclusive con el sector cultural de Jalisco y de México, en estos casos, cuando se genera contenido, sobre todo visual o gráfico, ¿quién es el dueño de los derechos de autor, no? Si es la computadora, la inteligencia artificial o el artista, pero el artista utilizó una herramienta, entonces hay que definir de qué se trata, ¿no?
Así es, y además tengamos en cuenta que Jalisco tiene, en el Congreso del Estado está presentada una iniciativa para crear la primera ley para regular los aspectos éticos en el uso de la inteligencia artificial. De prosperar esto en el Congreso, podría ser Jalisco el primer estado en la República en entrar a intentar hacer una regulación, lo cual yo creo que es una aproximación muy positiva al debate sobre los temores, sobre las preocupaciones legítimas que hay en todo uso de estas herramientas.
Sí, se fortalece además el clúster creativo del estado de Jalisco, porque junto con la Ciudad Creativa Digital y esta iniciativa, pues empiezan a reunir los sectores, ¿no? ¿Ya están llegando interesados de otras partes de la República a ver lo que está pasando en Jalisco?
Sí, claro. Yo creo que desde hace tiempo que Jalisco es con, o a veces a pesar del gobierno, pues un espacio creativo muy importante, un polo de generación de contenidos muy importante en diversos tópicos, no solamente por la industria, los talleres, los estudios instalados en Jalisco, sino por el enorme capital humano que se está formando en las universidades privadas y en la universidad pública, producto de carreras como diseño gráfico, animación, artes audiovisuales, cine, comunicación. Es decir, hay un gran talento. En buena parte ese es el atractivo también de este lugar, de esta referencia geográfica, porque tenemos mucho talento humano. Hay muchos jóvenes y otros no tan jóvenes, pero que crean y que producen desde aquí. Algunos se los han llevado a Canadá, a China, a Corea. Otros estudios siguen funcionando aquí con capital extranjero, pero sin duda es una industria que viene en ascenso, que hoy la Canietti está invitando a ser parte de esta cámara, a integrarla. Por eso estuvo el presidente de la Canietti en la rueda de prensa que vimos hace un par de días, y yo veo como una gran oportunidad para Jalisco y para el sector público de que se pueda apoyar los proyectos creativos, la generación de proyectos creativos a través de incentivos. Y yo creo que en esto todavía tenemos un buen camino por recorrer.
Claro, además de las conferencias, los talleres y los paneles que van a tener de especialistas en Sublime, ¿hay posibilidad de tener contacto con el nuevo hardware que se está generando, estas cámaras de 360 grados, los equipos modernos de digitalización que se están creando también para capturar a personas y luego transformarlas en imágenes? ¿Esta parte también se puede conseguir o sería parte de otra etapa de Sublime?
No, de hecho, esa es la parte, digamos, es la pechuga de esta edición en particular. Estamos abriendo a quien quiera asistir un taller de producción virtual, y para ello va a venir de la Ciudad de México una pantalla de última generación con una serie de cámaras para hacer un taller y una demostración de las cosas que hoy tecnológicamente es posible hacer a través de la producción virtual, es decir, de escenarios virtuales, de realidad virtual, y viene Carlos Vilchis, que va a dar este taller y que estará aquí en el Centro Cultural Universitario. Hay una inversión fuerte para traer esta pantalla y todos estos equipos, que es la primera vez que van a estar en Jalisco, y lo hacemos como, digamos, la parte innovadora de esta sexta edición de Sublime.
Sí, maestro, también veo que van a manejar el marketing político y la inteligencia artificial. Creo que inclusive los integrantes de estas agrupaciones les debe interesar enterarse que en el futuro las campañas tendrán que ser de menos lonas, menos espectaculares y menos cosas físicas, ¿no?
Más digital, sí. Digo, yo creo que ya desde esta contienda electoral quedó muy claro el potencial, el impacto, el alcance y la penetración que tienen las herramientas digitales, y yo creo que son cosas que llegaron para quedarse, que hay que atenderlas, que hay que innovar ahí, que hay que seguir aprendiendo, y qué bueno, tenemos estos espacios para discutirlo. Vamos a hablar de publicidad digital, de cine, de cortometraje, de largometraje, de videojuegos, de postproducción. Entonces yo creo que hay un espacio para todos estos productos creativos que hoy ocurren en Guadalajara. A lo mejor mucha parte de la audiencia no se da cuenta, pero Guadalajara es un polo creativo sumamente importante, muy requerido, muy referenciado a nivel internacional, y es por eso que estas industrias creativas instaladas en Jalisco se han unido para generar un festival que hemos denominado Sublime, y que sea el espacio anual de encuentro de las industrias creativas digitales.
Claro, los detalles para inscribirse, ¿cuáles serían? ¿Hay que entrar a la página? ¿Es algún enlace
a las redes sociales?
¿Cómo es?
En nuestra página, porque sería muy largo decir todo lo que hay ahí en este momento, pero pueden entrar a nuestro sitio web, que es sublime.com, o googlear simplemente Sublime Jalisco y les va a salir ahí. Tenemos una página en Facebook, tenemos nuestro sitio web donde están todos, incluso está un video corriendo ahí, está el programa. Solamente hay que inscribirse para poder asistir, ahí está la pestaña para hacer la inscripción. No tiene costo, Sublime no es un negocio de nadie, no se hace para obtener ganancias, sino que hace con el auspicio y la colaboración de las industrias creativas de Jalisco, y en esta edición particular de la Universidad de Guadalajara y el Cuetzalcóatl.
Sí, estoy de hecho en la página y estoy viendo que se puede uno registrar por actividades, por ejemplo, la inauguración y algunos de los foros y talleres. Puede ser entonces a todos los eventos o de manera individual, ¿no?
Así es, si hay alguna profesional de la industria que le interese algo en particular, pues se registra y se acredita ahí, se le genera su constancia de participación solamente en la actividad que participa, o se gestiona un gafet para estar en todas las actividades.
Claro, habrá también una exposición o taller para saber dónde conseguir fondos audiovisuales, ¿no? Es decir, ¿ya hay recursos del Estado para impulsar este tipo de industrias creativas?
Sí, ese taller es muy importante, porque muchos creativos que son artistas no tienen, digamos, la formación para generar una carpeta y poder concursar, por ejemplo, al Instituto Mexicano del Cine, de Cinematografía del Cine, para obtener dinero de alguno de los fondos disponibles a concurso. Entonces, también generamos un taller para ayudarles a los creativos, un poco mostrarles cuáles son los elementos básicos que debe tener una carpeta para entrar a concurso en los fondos públicos disponibles en México y a nivel internacional, para bajar recursos, para gestionar recursos, para impulsar proyectos creativos.
Muy bien, pues agradecidos con la entrevista, maestro Gabriel Torres Espinosa, suerte con el evento Sublime 24 y esperemos que siga siendo referente del estado de Jalisco en la materia de industrias creativas, particularmente lo que tiene que ver con la producción audiovisual, para que los creadores, los interesados en el negocio y en el sector puedan seguirse involucrando en el mismo.
Muchas gracias y buenos días a tu auditorio.
Gracias, es el maestro Gabriel Torres Espinosa, presidente de la Asociación Jalisciense de Industrias Creativas y director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, de esta forma llegamos al final de este informativo. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Rápidamente, nada más dejaría por acá algunos mensajes, bueno, para no quedarnos tan cortos de la participación. Dice Margarita Hernández, ¿dónde me puedo informar qué clínica del IMSS le corresponde a mi papá? Vive en San Agustín, en la calle de Morelos. ¿Algún teléfono o link? Bueno, le voy a compartir un dato. En la plataforma de servicios IMSS Digital, usted puede con el domicilio ubicar la clínica de la persona que está dada de alta como derechohabiente y donde puede ser atendida junto con sus beneficiarios. Enseguida se los comparto. Y nos piden también que se denuncie que hay mucha incidencia de dengue en la calle Tabachino Eucalipto, enfrente de la escuela primaria 12 de octubre. Llamo a la Secretaría en Vectores y no vienen a fumigar. Hay como 16 casos de dengue. Es lo que dice, están en riesgo los alumnos, escribe el profesor José Cisneros, y le agradecemos ese dato. Esperemos la Secretaría de Salud atienda al problema. Nos vamos, cuídese mucho, gracias por habernos acompañado, lo esperamos mañana otra vez a las 6 de la mañana.